Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Damas y caballeros, bienvenidos a aquellos que se incorporan con nosotros en Fútbol Picante, en nuestra segunda hora, en la cobertura especial del Campeonato Mundial de Qatar 2022. Uno de los grandes momentos de la jornada, este domingo, ya terminó aquí en Qatar, aquí ya estamos el lunes 28 de noviembre, pero uno de los grandes momentos era el duelo entre España y Alemania, Roberto, que se supone iba a elevar el nivel futbolístico de este campeonato. Lo iba a colocar en otra escala. ¿Para ti cumplió?
Sí, sí, considerando lo que se jugaba. Para mí, España confirma que es candidato al título y Alemania vuelve a inscribirse. Alemania avisa que todavía no lo pueden borrar. Creo que va a avanzar Alemania, deberá vencer a los ticos. Aunque, claro, dependería de que no gane Japón. No veo cómo Japón le vaya a ganar a España, obviamente. Van a pasar España y Alemania y no sería tan raro que volvieran a enfrentarse los equipos. Creo que serían semifinales. Yo los veo fuertes, claro. Veo también a Francia y a Brasil,
claro,
al nivel quizá de España o por ahí, y Alemania un poco abajo. Los veo, a esos cuatro los veo por encima de Argentina, por ejemplo.
Correcto. Profe, ¿le gustó el partido?
Sí, yo creo que el partido de hoy es uno de los partidos, en verdad, fantástico en la Copa del Mundo. Lo que vimos hoy de España, cómo lo marcaba. El medio campo, por ejemplo, Gundogan, Gareca, Kimmich contra Gavi, Rodri, perdón, Gavi, Pedri.
Busquets.
En el medio campo hubo un gol que anulan Alemania, sí, primero, no sé si en verdad fue el lugar.
Sí, balón parado, sí.
Pero uno de los grandes partidos de la Copa del Mundo.
Ahora está ahí está la polémica de la mano de Busquets, ¿no?
Correcto. Pero más allá de esa polémica, Mauricio, la forma en la cual juega España por grandes momentos del partido, perdóneme, pero es espectacular. Sí. O sea, te sientes a verlo y parece un juego de computadora. Cómo tocan la pelota, cómo se mueven. Ah, bueno, a mí me salían las lágrimas porque decía, ¿por qué no puede jugar México así, carajo? No, perdón, ¿por qué no puede jugar de esa forma? Entiendo que hay un nivel de calidad. No, claro, porque a cualquier equipo, a cualquier aficionado le gustaría que su equipo jugara de esa forma.
Sí, bueno, a cualquier equipo también le gustaría tener ese talento, ¿no? Y esa calidad individual.
Estoy de acuerdo. Estoy diciendo, no lo tenemos. En ninguna área lo tenemos, obviamente, pero este equipo de España cumple con dos propósitos. Uno, resultados, y dos, entretenimiento. Sí. Es un espectáculo verlos jugar al fútbol.
Sí, y todo eso, viene.
Y cuatro, hace goles, recupera.
Y tiene jugador, todo eso viene dinámica. De una muy buena formación, ¿no? Porque hoy ver jugar a Pedri y a Gavi es un verdadero espectáculo con la edad que tienen. Estamos hablando de 38 años entre los dos futbolistas. Y pareciera que llevan 50 partidos de Copa del Mundo.
Y del otro lado, ver a Musiala y a Gavi, que son de esa edad, viste a Musiala, jugadorazo también el alemán, muy bien, sí, bueno, lo que es Kimmich, Gundogan, Gareca.
Y uno espera que saliera uno de estos estelares alemanes a definir el partido y sale de la banca, ¿no?
Sí.
Este jugador fue el Krug del Werder Bremen, es el que hace hasta ahora el único gol de la selección alemana, que los tiene con vida, porque
pero una pregunta,
que tiene más
Jorge.
Pinta de nueve, ¿no?
Sí.
Porque a mí, Müller, para mí, evidentemente lo reconozco como un tremendo jugador.
Más,
creo que no es tanto un 9 como tal, ¿no? Y aquí está.
¿A quién? No lo es 9.
A Müller. Müller.
Ah, sí, claro.
Ahora, una pregunta. ¿Los alemanes no dependen de sí mismos, Roberto?
No, ganando, bueno, solamente quedarían fuera ganando si también gana Japón. No veo cómo Japón le vaya a ganar a España.
Los españoles.
España ya calificada, o prácticamente calificada, con el que es más, si Alemania gana, España perdiendo, lo que provocaría es dejar fuera a Alemania, pero España se metería de cualquier forma porque el empate a 4 puntos con la diferencia de goles española ya está. Pero España no veo cómo pierda con Japón. Va a ganar España, más o menos los números que ahí aparecía, ¿no? Uh-huh. Va a ganar España, va a ganar Alemania.
Si empata España con Japón, ¿qué tienen que hacer los alemanes?
Ganarle a Costa Rica, nada más.
Ganar, pero Japón deja en su clasificación con Costa Rica. Es increíble, sí. ¿No? Digo, los ticos se recuperaron, ganan el partido, pero ahí es en donde dejan. Enfrentar a España buscando un boleto a la siguiente fase para los japoneses, yo creo que...
Ahora, una pregunta... medio con maliciosa, Jared Borghetti. ¿No España no le convendría deshacerse de Alemania de una vez, pensando que puede ser un rival suyo más adelante?
No, no creo. No. No creo que pase por la cabeza del técnico decir, bueno, vamos a perder para que podamos pasar tanto Japón como nosotros.
Pero además pasarían en segundo, ¿eh?
Sí,
sí, claro. Entonces ya sacrificas ya algo. Si hoy hubiera ganado España, se planteaba ese escenario. Pierdo contra Japón porque ya el primer lugar ya lo tengo en el grupo.
Sí, claro.
Y entonces provoco que Alemania quede afuera.
No creo.
Pero no creo. Para nada les va a pasar por la mente.
No creo.
Digo, ya en estas instancias, si no es Alemania, va a ser otro. Igualmente de complicado. Quien llega a esas distancias, por lo menos ya te enfrentaste a Alemania y sabes cómo está Alemania. ¿No? Entonces, te enfrentarás a otro que seguramente llegará sin haber jugado contra él y a lo mejor emocionalmente llegará mucho mejor que Alemania. Entonces,
los cruces de grupo, o sea, España y Alemania, si avanzaran ambos, que suena lógico, ¿no?
España como uno y Alemania dos.
España uno, Alemania dos. En el otro grupo es el de ya está fuera Canadá, sí, entonces claro. Bélgica, Marruecos, Croacia, como se acomoden,
ese está muy fuerte para la parte final.
Sí.
Están peleando tres.
Bélgica, Marruecos,
muy
Croacia.
Muy parejos por dos lugares. Sí.
Hoy Marruecos jugó muy bien.
Ya lo de Bélgica, muy bien.
Hoy Marruecos.
Ya lo de Bélgica, yo ya no.
No, Bélgica.
No, Bélgica ya.
Yo
ya.
También lo descarto, pero como candidato al título ya no le veo cómo. Canadá fue mejor que Bélgica. ¿No?
Marruecos tiene muy buenos jugadores de fútbol, varios de ellos en equipos importantes de Europa.
Claro.
Jugó bien hoy Marruecos.
Excelente.
¿No, Jorge?
Muy bien. Sí, hoy realmente tuvo bastante control del juego, mucha velocidad al frente con Ziyech. La verdad que es un jugador espectacular. El segundo gol, cómo se quita el jugador y se va hacia su pierna que no está hábil, pone un centro retrasado.
Ya le habían anulado un gol, ¿no?
Sí, César Ramos, sí, y creo que es un acierto, porque lo llama el VAR y es César Ramos el que decide que el jugador sí participa.
Sí,
está adelantado, detectado por la tecnología esta, dice, sí participa, invalidado al final del primer tiempo, ¿no?
Sí, y no es solo Ziyech, que es su gran estrella, ¿no? Pero está Hakimi, está Messi, está Masrowi, tiene muy buenos jugadores.
Sí. Profe, ¿le gustó Marruecos?
Mucho, me sorprendió Marruecos, me sorprendió mucho, pero qué calidad de jugadores. Ese sí, ya lo habíamos visto mucho tiempo en el Ajax, ahora en Inglaterra, pero el grupo que tiene este equipo, muy agradable, muy emotivo, buen equipo. Lo de Bélgica, creo que se perdió.
Correcto.
Se perdió. Pues
bien lo decía. ¿Y qué generación de Bélgica se estaría perdiendo? Sí, ¿no? Porque los esperábamos.
Brogni, ¿no?
Esa es una gran entrevista.
Dijo, ya pasó nuestro tiempo.
Sí, sí.
El que De Bruyne acepte, ¿no?, que ellos estaban para ser campeones del mundo hace 4 años,
sí,
y no ahora.
Así es.
A mí siempre me pareció, entiendo y reconozco la calidad de esta generación de Bélgica, siempre sentí que les faltó un poco en cuanto a personalidad, ¿no?
Se quedaron cortos, sí.
Sí, y sus centrales sobre todo, ¿no? Ya Vertonghen, Alderweireld, ya son grandes, 35 por ahí, y ya no les da.
El cierre de este grupo es Croacia contra Bélgica y Marruecos contra Canadá.
Bélgica obligada a vencer a Croacia. No veo cómo. Sí.
Y Marruecos
con la posibilidad de ganarle a Canadá.
Posibilidad de avanzar, ¿eh?
Sí, sí, claro. Canadá ya eliminada. Claro.
Eliminada, pero no creo que vaya a jugar eliminada.
No va a ser fácil para Marruecos. No.
Jugará ahora como ha jugado estos dos últimos partidos, ¿no?
Sí.
Con mucha intensidad, que creo que está pagando un poquito el precio ese, ¿no? De un equipo joven, de un equipo que a lo mejor es muy intenso y yendo muchos al frente. Y hay veces que tienes que bajar un poquito la velocidad, pero para mí creo que lo que ha demostrado hasta el momento Canadá de CONCACAF ha sido lo más. Digo, también Estados Unidos ha demostrado
buenas
cosas.
Lo decía yo hace un instante.
Una buena sorpresa lo de Canadá, ¿eh?
Pero me decían que no, que deja un buen sabor de boca.
Para
Canadá,
mí sí.
Estoy de acuerdo,
para
se llevan 4-1, pero.
No, bueno, fue mejor que Bélgica. Me gustó mucho Canadá y fue injusta esa derrota. Hoy la terminan aplastando a los canadienses.
Sí,
o sea, hoy compite 15 minutos. Lo de Estados Unidos me ha parecido más convincente porque para mí ha sido mejor que los dos rivales, que Gales y que Inglaterra,
Inglaterra
ni más ni menos.
Jugó un gran partido, partido.
Falta verlo contra Irán.
Gales tenía que haber
pero
ganado.
Se pueden quedar todos
fuera.
Los de CONCACAF fuera
Gales
la primera
ronda. ¿Gales tendría que haber ganado?
¿Gales tendría que haber ganado
tenía que haber ganado Estados Unidos.
Ambos. Sí.
Bueno, así festejaban los marroquíes. Vean la euforia que hay en el país africano.
Casablanca.
Impresionante.
Marroquíes.
Obviamente lo que genera, como siempre,
Return to the Mac. Get up, what it is. Realmente estamos muy decepcionados, estamos tristes, estamos desilusionados. Estamos a punto de presenciar yo creo que una de las mayores tragedias del fútbol mexicano. Y esperemos que esto que va a pasar llegue a lograr un cambio en el fútbol mexicano, no solo en la selección, sino todo en la Liga MX. Están haciendo muy mal las cosas.
Pues la verdad ha sido bastante decepcionante lo que hemos visto, aunque ha sido un gran mundial, la gente muy hospitalaria, por ese lado lo hemos pasado muy bien, pues sí, tenemos un sabor de boca un poquito amargo por las actuaciones, por ahí vi una estadística, un solo tiro a gol en dos partidos, terrible, pero pues aquí estamos con la frente en alto y disfrutando del mundial y del ambiente.
Bueno, ahí están los aficionados mexicanos un tanto... Bueno, no resignados, ¿eh? Porque ellos todavía creen que la esperanza muere el último y van a cifran esa esperanza para que México le gane a Arabia Saudita. Vamos a ver si eso ocurre. Vamos a escuchar una entrevista pregrabada con Jorge Sánchez que hace nuestro compañero Mauricio Imay. Vamos con el jugador del Ajax.
¿Ha sido mayor la crítica a la selección mexicana con relación a lo que ha pasado? O sea, ¿te parece que sí va de la mano esa crítica con los resultados y el funcionamiento?
No, puede ir de la mano. O sea,
¿sí estás consciente de que vino a menos el funcionamiento?
Claro, claro. Estoy consciente de que dejamos de hacer muchas cosas los jugadores que debimos de haber cambiado nosotros mismos la cara, ¿no? Yo sé que muchas críticas son colectivas, son buenas, son malas, que siempre uno las debe de escuchar, pero no tomárselas muy a pecho y seguir trabajando, ¿no? Y eso es lo que creo que es lo que nosotros hicimos, por eso te digo que yo estoy muy, muy tranquilo y muy motivado de que vamos a hacer un gran mundial por todo lo que ya vivimos, ¿no? Vivimos tantas críticas, vivimos cosas muy complicadas, vivimos cosas muy bonitas. Y ahora nos toca disfrutar ahora también lo que se viene, que es el Mundial, ¿no?
La última fecha FIFA no la pudiste jugar. Ajá. Por esa lesión.
Por la lesión.
¿Platicaste con el Tata?
Siempre ha sido una persona que se acerca mucho con los jugadores y conmigo ahora se acercó, me preguntó cómo me iba, qué cambios hay. Casi prácticamente tuve una entrevista de lo que tú me estás diciendo, él me lo comentó, preguntándome de todo. Y también si estaba yo... motivado por el Mundial, ¿no? Y qué puedo ofrecerle yo a la selección. Y creo que tenemos mucho que ofrecerle, no solo yo, sino a todos mis compañeros que somos jóvenes y también tenemos muchos compañeros de jerarquía que vamos a hacer un Mundial increíble, de eso estoy seguro.
¿Sí?
Completamente seguro.
¿Por qué?
Porque yo lo veo dentro de los compañeros, ¿no? El compañerismo que tenemos, la unión que hemos formado.
Por como te escucho, estamos en las mejores manos. ¿O está la selección mexicana en las mejores manos?
Sí.
Sí. Por cómo es Gerardo Martino.
Sí.
Máximo sueño, ¿ser titular en duelo de Champions o en la Copa del Mundo?
Copa del Mundo.
¿Triunfar en Europa o anotar el gol de avanzar al quinto partido en el Mundial?
No, de la Copa del Mundo.
¿Cambiarías el bronce olímpico por avanzar al quinto partido en Qatar?
Sí.
¿Qué equipo es tu favorito para ganar la Copa del Mundo?
México.
México.
México. Hay que creer.
Bueno, ahí está Jorge Sánchez, que jugó el partido frente a Polonia, pero no apareció ayer contra la selección de Argentina. Bueno, la pregunta que tenemos en la mesa, Mauricio Imay, es... ¿qué necesita hacer México en su siguiente partido? No me digas que tiene que hacer 4 goles, eso sí lo entiendo. Pero ¿qué tiene que hacer?
Hay que partir de eso, ¿no?
Pero a ver, ¿qué tiene que hacer Martino? ¿Volver a probar con una formación, un parado que nunca ha utilizado?
Eso sería poner a dos puntas. Nunca ha utilizado dos puntas de arranque.
Jamás.
Nunca. Y aquí seguramente Mario Carrillo, o no sé, Mario, si pienses que sea lo ideal el jugar con dos puntas. ¿Por qué te lo pregunto? Porque lo que necesita son goles, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero también el problema de esta selección es que no hay quien le genere esas jugadas a los delanteros, lo que ya platicábamos. ¿Qué tanto le conviene a Martino poner a dos puntas? Lo ha utilizado en muy pocas ocasiones y nada más por minutos, en segundos tiempos, cuando estaba obligado y cuando estaba necesitado. En algunos capítulos de la eliminatoria mundialista, si no mal recuerdo, en Kingston contra Jamaica y en el Estadio Azteca contra Panamá. Yo soy de los que piensa que quizá lo que puede hacer, que le funcionó muy bien contra Estados Unidos en la cancha del Estadio Azteca, jugar 4-2-3-1, solo con un punta, pero con alguien atrás de ese punta y dos que te ayuden a recuperar la pelota en medio
campo. ¿Quién era aquel atrás de ese punta? ¿Quién colocó?
Charlie Rodríguez.
Lo tiene disponible.
Sí.
Profe.
Yo creo que para este partido, le estaba comentando ahorita a David que este entrenador, nos enfrentamos a él en una Copa de Oro contra
Renard, el entrenador francés.
Guadalupe. Mira. Y
¿no fue la Copa Oro que lo salva Pavel Pardo con un golazo?
Bueno, sí, exactamente, que me acuerdo, pero nos costó un trabajo hacerle un gol a ese equipo, a Islas Guadalupe. Sí. Entonces, para pues, lo que le espera el equipo mexicano, va a ser un partido tremendamente difícil. Y tres goles no es cuestión de tantos delanteros. Es tu forma, como yo, tu idea, ojalá y la idea mejore sustancialmente.
Correcto, Roberto, acumular delanteros, como dice el profe Carrillo, no, pues tampoco sí. Es una solución, ¿no?
No, llegar de atrás con mucha gente, que es distinto, ¿no? Un partido como este, considerando lo que se le ha visto a Arabia, no lo puedes plantear para ganar 4-0, que sería el marcador. Cuatro goles de ventaja sería lo único que no te haría depender de ningún resultado, avanzaría México. Tienes que plantearlo para ganar por un gol y esperar que Polonia gane el otro partido, que tampoco lo puedes descartar aunque Argentina sea favorita. E incluso si quieres golear, tú planteas el partido para ganar y después, bueno, como claro, se vaya desarrollando, entonces sí tienes la conciencia de que me servirían más goles. Yo sí creo que tendría que ser algo distinto, por supuesto, ¿no? Me imagino, no sé, por ejemplo, Herrera, en el que tanto confía, porque ahora sí Herrera tiene más cabida que Álvarez en la media. Uh-huh. Herrera en la contención, con la encomienda de ir y venir más. Vamos a imaginarnos esa formación, por inventar algo, pero yo para decir que algo tendrá que inventar Martino, ¿no? Claro, sin haberlo practicado. Herrera en la contención. Por izquierda, Luis Chávez, que es su mejor perfil.
Carlos Rodríguez.
Y si tu tercer mediocampista es alguien que puede ser un cuarto atacante también, uh-huh. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si ahí juega Antuna por la derecha? O Irving Lozano. Y adelante si tienes que poner a tres atacantes. Adelante, vamos a suponer que fueran Alexis. Irving Lozano, Henry Martín y Alexis.
Raúl. O Rogelio Funes Mori.
Bueno, Raúl Jiménez. Bueno, si está en buenas condiciones, Raúl Jiménez y Alexis.
¿Cómo esté?
Pero atrás de ellos tres, Mori? Atrás de ellos tres, si no es otro centro delantero, que podría ser Funes Mori, un atacante como Antuna.
Pero entonces para ti es volver al 4-3-3.
4-3-3, pero con un falso mediocampista que se convierta fácilmente en atacante.
Un cuarto delantero.
Sí. Ahí ya tu postura
hasta
es más agresiva.
Orbelín,
claro.
Ahí.
Orbelín Pineda es otro, claro, digno de ser contemplado. Tienes que buscar otra formación. Ahora, si piensas, vamos a jugar así para meterle 4 a Arabia,
no.
A lo mejor lo recibes antes de meterlos, ¿no?
Sí.
Tienes que jugar para
¿qué
ganar.
¿Qué te parece en lugar de jugar con 3? Puedes jugar con su línea de 4. Con dos contenciones ahí, ya sea Héctor.
También, sí.
4-2-3-1.
Y soltar
por delante
a 4.
Y por delante de ellos, Orbelín.
Orbelín, está bien, sí. 4-3-3. ¿No? Con Orbelín.
4-2-1-3. Que con Martín Orbelín siempre ha jugado por fuera.
Sí.
Siempre ha jugado por la
banda. Ha jugado como 10.
El que juega
más
por
abierto.
Dentro es Charlie.
Yo creo que...
Pero no sí. Tan adelantado, Charlie.
Es
yo
que
no sé si...
contra Estados Unidos jugó en el Estadio Azteca.
Sí,
de pensar en meter otro atacante, yo creo que sí tiene jugadores para eso, el Tata... De uno de esos atacantes detrás de, en este caso de Raúl Jiménez, como dices, pues sí podría ser Antuna por derecha abierto, el Chucky por izquierda y detrás del centro delantero
4-4-2.
Alexis Vega podría ser,
sí,
o claro. El mismo Chucky y Alexis, sí. Y Antuna, ¿no? Izquierda, derecha, para tener un poco más de poder ofensivo, pero no descuidar con ese par de contenciones, sí. La cosa.
Ahora,
o sea,
4-4-2.
Si son cuatro defensores, pero con dos laterales que tú digas, esos van a ser, ahora sí van a ser atacantes extremos, como no los hemos visto.
Gallardo y Kevin.
Muy difícil, pues sí.
Ahora, ¿no es también tiempo de recurrir a futbolistas, profe Mario Carrillo, Jared Borghetti, jugadores que te puedan dar otro tipo de condiciones en la cancha, el fútbol que le hace falta a México? Ya mencionaban a Orbelín Pineda, ya mencionaban a Carlos Rodríguez. ¿No son jugadores que puedan entregarte algo diferente en la cancha?
Sí. Yo creo que en este momento los mejores, salvo, bueno, los que veo desde acá, porque es bien fácil ver desde aquí, es Antuna, Alexis Vega y el Chucky Lozano, los tres, 4-3-3. Son los mejores,
o sea,
que tenemos.
Sin un 9 nominal.
¿Sabes por qué también
sin un 9 nominal?
Alexis Vega de centro delantero.
Por eso, sin delantero nominal.
Y después ya verás, ganando el partido, ya verás cómo lo aumentas.
¿Sabes por qué
pero...
es bueno el caso de Antuna? Porque si Arabia sigue jugando como jugó contra Arabia, habrá espacio contra a las espaldas.
Si te prende Argentina, Antuna. Sí.
Entonces sí, tienes sí, a una Antuna que le gusta pedir el balón a las espaldas.
No, y que arranca de atrás a una velocidad, sí.
No vengas a pedir el balón, gana las espaldas. Uh-huh. Y que los de en medio sepan que en cuanto recuperen el balón atrás de las espaldas del lateral, para que con la velocidad lo pueda aprovechar.
Sí, eso no significa que al necesitar goles necesites forzosamente un 9 nominal.
No.
Ahora, y con 9 nominal, si pones a Edson y Herrera en medio campo,
sí,
Antuna por derecha, Lozano por izquierda y Vega atrás de Raúl.
Sí, claro, por eso también. Yo decía eso.
Faltando 20 minutos para meter más goles, pero primero ganar.
Primero con esos tres que dices adelante, que es Antuna, Chucky y Alexis de 9.
Mauricio dice Alexis atrás de Raúl Jiménez.
Yo jugar con 9.
Sí.
Porque Mario dice no jugar con un 9 nominal.
Ahora, ¿qué tan, Roberto? Yo entiendo muy bien lo que tú dices, además que es correcto, que no vas a salir a hacer 4 goles, vas a salir a ganar el partido y si las condiciones se van dando, tendrás que apretar.
Sí,
estoy 2-0 en la medio tiempo, señores, vamos por ellos, vamos por los 2 goles.
La idea es salir pensando en que tienes que meter 1.
Correcto.
No 4.
Pero
si se va dando...
1.
Pero el aficionado quiere la siguiente ronda. ¿Qué tan probable es que México vaya a esa siguiente ronda, Roberto?
Ah, no, es improbable. O sea, primero tiene que ganarle a Arabia. Y yo no le veo el 50% de probabilidades de ganar, ni siquiera. Si piensas en triunfo, empate y derrota, siendo optimistas, tienes 35% de probabilidades de ganar. Y con ese 35 dependes de lo que suceda allá. Lo que te reduce tus probabilidades al 15 o 16%. Busquen las apuestas y por ahí van a andar.
O sea, correcto.
15 o 16% de calificar, tienes que agrandar ese numerito por lo pronto ganando, ¿no? Pero lo más probable que es que no avance. Ahora, si no avanzas, hazlo con otro fútbol y dejando 30%.
17%.
¿Eh? Sí, mira, 17, mira. Atinó Roberto ahí. De
ah, perdón. Con lo que dice bueno, van a pensar que lo había visto.
Ya lo habías visto, ¿no?
Sí, bueno.
Ahora, pero cambio el planteamiento ahora. A ver, Jorge Pietrasanta, ¿qué es más factible? ¿Que México le meta un 4-0 a Arabia Saudita para no depender de nadie? ¿O que Polonia le gane a Argentina?
Que Polonia le gane a Argentina.
Sí,
para
claro,
lo que hemos visto de Arabia, pero claro, que Polonia le gane a Argentina. Yo creo que hay argumentos del equipo polaco para ganarle a una Argentina que no ha sido la gran maravilla en el Mundial, pero que con sus mejores futbolistas encontró la manera de ganarle a México, pero que con esos mejores futbolistas enfrentó a una Arabia sin estelares y que supo ganar ese juego. Ahí me llama la atención algunos reportes que se dan en redes sociales en el sentido de que... para cómo está más o menos el termómetro de lo que se piensa de México, que hay aficionados mexicanos que ya están vendiendo sus boletos para no ir a ese último partido y lo están comprando los árabes. Entonces, eso es significativo, ¿eh? Si se da así.
No es normal.
Yo ayer lo comenté en alguno de los reportes que me tocó hacer desde el estadio. Yo llevaba mucho tiempo, o más bien nunca había visto, a una selección mexicana tan desconectada con su afición.
Sí.
Ya deja tú durante el proceso. En plena Copa del Mundo.
O sea, de plano...
Sí. Yo hoy veo a la afición... Y bueno, aquí está lo que nos cuenta...
Estábamos haciendo los enlaces.
Están un poco resignados, ¿no?
No, están enojados.
Exactamente.
Y ¿sabes qué? El 99.9% te dicen el Tata. El Tata.
Sí,
digo,
sí,
lo que, pero... que decimos,
bueno,
lo palpa.
El entrenador siempre es el blanco favorito de las críticas, ¿no, profe?
No necesariamente, porque si hubiéramos visto...
toda razón.
Si hubiéramos visto que no sé, Jiménez tiene un penal y lo falla, o Alexis tiene una de frente y la falla,
sí, pero
la afición sale
eso
a decir
eso. Eso me parece que es muy volátil y siempre irá de la mano con el resultado, porque uno de los técnicos más cuestionados por la afición durante el proceso fue Juan Carlos Osorio. Lo que pasa es que le ganó a Alemania en el primer partido del Mundial. Esta selección le hubiera ganado a Polonia en el primer partido de la Copa del Mundo,
no le ganó.
Hoy nadie cuestionaría a Martino por eso.
Con el sentir de la gente, no, los dirigentes, que desgraciadamente no saben mucho, y son los principales culpables de los fracasos continuos, de los fracasos recurrentes, porque sientan las bases para los fracasos, en lugar de que establezcan los cimientos para el florecimiento del fútbol mexicano. Bueno, ellos tendrían que hacer un diagnóstico más acertado. Si cada ciclo mundialista Martino es el culpable y se va.
Que se vaya.
Perfecto, viene el otro y es el culpable. Vamos a cambiar de culpables cada 4 años. Y nosotros seguimos repartiéndonos el pastel.
Pero así es.
Osorio fue el culpable de hace 4 años, que fue mejor papel que lo que va hasta ahorita, pero tampoco fue el papel del 98 ni del 14.
Porque en esos 4 años no se hizo nada para resolver un problema.
Por eso, pero si cada 4 años tu diagnóstico es... Que se vaya el técnico y que venga otro y va a seguir pasando lo mismo, que tampoco les preocupa, es que... porque el negocio sigue garantizado.
Y además te voy a decir otra, Roberto, el siguiente mundial pues ya se tiene asegurada la participación.
No, no,
ya
está ese negocio es el negociazo.
Sí, no, no, pero no, es una pena porque a pesar de todo lo que sucede con el fútbol mexicano, el aficionado sigue siendo muy fiel y viaja y viene aquí y trata de participar... Y va al estadio y compra la camiseta y soporta lo que tiene que soportar para estar con la selección mexicana de fútbol. Y es una pena que el fútbol mexicano tenga ese tipo de respuesta. Yo siempre he pensado que el mexicano no tiene el fútbol que merece.
No sé. Estás hablando de los aficionados que le gritan al portero adversario también y todo.
Eso es minoría, Roberto, perdóname. No puedes catalogar a la afición de todo un país por un grupo de inadaptados que le gritan al portero.
O de otros que cuando hay alcohol...
O sea, en México todos somos narcotraficantes, no.
Pues que yo te diría al revés. Tampoco me parecería justo reprocharles a los mejores futbolistas mexicanos. Imagínate lo que tienes que hacer para convertirte en seleccionado y en ser el mejor. Lo de Guardado ayer pasó ya inadvertido porque pierden contra Argentina. Jugó su quinto mundial.
Y lo jugó bien, Roberto.
Si no entiendes que México necesita más futbolistas como Guardado, que si produces un futbolista de esos cada año, aquí tenemos a Jared también, por supuesto, o como Layún profesional a carta cabal, el mismo Javier Hernández o muchos otros, esos buenos ejemplos, entonces no le estamos entendiendo. Esos futbolistas hacen lo que pueden con los argumentos que los dirigentes terminan proporcionándoles.
Mira, el único dueño, tú mencionabas dueños de equipos, dirigentes del fútbol mexicano, el único dueño que ha respondido a través de redes sociales ha sido Ricardo Salinas Pliego, el hombre que maneja al Puebla, al Mazatlán, y también tiene intereses en Santos y en Atlas. Y Salinas Pliego dice, ganan millones, hablando de los jugadores, ropita la medida y me culpan a mí por perder.
No, eso no tiene nada que ver.
Bueno, a ver, no. Estoy demandando el punto de vista de un dueño de un equipo de fútbol. Es decir, lo tienen todo y nunca ganan. Eso fue lo que dijo.
Porque ellos también tienen todo para hacer una mejor liga y prefieren traer cuántos extranjeros.
Porque los rivales vienen de mejores ligas y de mejor formación, desde el fútbol amateur y muchas cosas, claro.
No, estoy de acuerdo.
Es bien fácil subirte al barco cuando obviamente hay que darle al que está mal, ¿no? Y al jugador, sí. Ah, sí, lo tienen todo. Sí, tiene su culpa el jugador, claro. Pero también creo que los
dueños ganan bien. Eso es evidente, que como él dice, ganan bien. Tienen buenos campos de entrenamiento.
Ahora estás de acuerdo con Salinas Pliego.
Pero los mejores,
ya no quieres que te tunda en redes.
Ganan bien porque son los mejores, David. Son los mejores futbolistas.
No. Estoy poniendo un punto de vista encima de la mesa, caramba. No he escuchado a ningún otro dueño de equipo manifestarse. Es el único que lo hace en redes sociales.
Y se te hace bien lo que hizo.
Yo no estoy juzgando si está bien o mal.
Que esté lo correcto.
No estoy juzgando bien o mal. Estoy preguntándoles qué opinan de la conclusión del señor Salinas Pliego. Nada más.
Ahora sí, él podría hacer muchísimo por ese fútbol, él, muchísimo, desde todo lo que hablamos ahorita, descenso, extranjeros, desde ahí viene, ahí sí lo puede hacer él.
Bueno, acuérdense que ellos están lamentablemente, para cuidar el negocio, ¿no? Y mientras el negocio siga adelante, lo demás
es
no importa.
Es que si cuida eso ahora, sería un mejor negocio.
Estoy de acuerdo, imagínense este público... siendo una potencia mundial del juego. Imagínense. Bueno, el ambiente, el colorido del público mexicano, ahí está. Sigue gritando a pesar de la pobre actuación que tuvo anoche la selección mexicana de fútbol. Y hablando de Qatar, Carolina Padrón nos preparó un reportaje muy interesante. Se llama Mitos y Realidades de la sede mundialista. Vamos a verlo y a escucharlo.
Que no se puede andar con ciertas prendas de vestir por la calle, que no se puede abrazar ni tocar a nadie del sexo contrario, que no puedes hablarle a los locales, que no venden cerveza. Bueno, eso sí es cierto. Pero como dice el dicho, donde fueres, haz lo que vieres. La afición se ha adaptado al Mundial con las condiciones del país local y nos revela los mitos y realidades de esta Copa del Mundo.
No, híjole, pues todo lo que han dicho en las noticias, la verdad, ha sido muy diferente a llegar acá. La verdad, todo ha sido muy, muy libre. Como tú dices, eso de los hombros destapados no es cierto. La verdad, hemos disfrutado muy a gusto. En el fanzone no hay ninguna limitante, nomás están, pues digamos que ciertos horarios establecidos, pero ahí en fuera todo muy bien, todo muy padre, ¿no?
No, yo creo que fue más un mito de lo que se habló antes a todo lo que está viviendo. La gente está siendo muy hospitalaria con nosotros los turistas, hasta las mujeres, y pues estamos viendo que nos están abriendo las puertas para disfrutar este tipo de momentos.
Eso sí, lo de la venta de cerveza sí es cierto. Qatar ha sido muy estricto con el consumo de alcohol, pero, ¿saben? Para toda dificultad siempre hay un sí se puede. ¿Mito o realidad? La gente está disfrutando de la alegría del fútbol y aprovechó para calificar del 1 al 10 al Mundial de Qatar 2022.
Yo le doy un 20 porque sí estamos muy contentos, nos han tratado muy bien.
Pues mira, me ha encantado, yo daría un 9.5, pero porque creo que se puede mejorar en algunas cosas, pero yo creo que vamos a tardar mucho tiempo en ver un Mundial en una ciudad que es tan pequeña y que incluso puedes ver 2 hasta 3 partidos al día.
Bueno, lo que ha dejado Qatar 2022, primera vez que se enfrentan dos jugadores en 5 copas, con 5 copas, Messi y Guardado, o sea que se enfrentan.
En la quinta de ambos,
sí, de acuerdo. El partido Argentina-México tuvo la mayor asistencia en un juego mundial, casi 90.000 aficionados desde la final de Estados Unidos en el Rose Bowl de Pasadena en 1994, con aquella definición dramática de Brasil e Italia. Francia, primer campeón defensor que clasifica octavos desde Brasil 2006. Cristiano Ronaldo, primer jugador en anotar en 5 diferentes mundiales. Y Messi, el primero con asistencias en 5 mundiales. Eso, entre otras cosas, por supuesto, que ha dejado esta primera fase, que todavía no termina, del mundial. Una pausa y volvemos.
Return to the Mac. Get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet.
Hola, soy Paolo Buenchope, futbolista de Costa Rica. A mi país lo conocen en el mundo por ser un país sin ejército. Lo que más me gusta de mi país es la naturaleza. La comida de mi país es muy especial. El fútbol en mi país es muy bueno. Yo espero que mi país en el Mundial llegue a lo más alto. ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Ticos, ticos! ¡Gol!
Pausa y regresamos enseguida. Ya platicaremos mañana de, mejor dicho, la jornada que viene mañana, que luce muy, muy interesante. Regresamos a Fútbol Picante. Bueno, la jornada de este lunes en el Campeonato Mundial de Fútbol va a tener justamente la segunda presentación de Portugal. El equipo de Cristiano Ronaldo va a afrontar su segundo juego este lunes 28. Aquí están los partidos. Bueno, aquí están las probabilidades y los partidos. Camerún juega con Serbia. Corea del Sur enfrenta a Ghana. Brasil sin Neymar juega contra Suiza. Y Portugal-Uruguay es el duelo estelar de esta jornada dentro del Campeonato Mundial de Fútbol. Jared, ¿qué partido te gusta más?
Ah, el último.
Sí, claro.
Portugal, Uruguay.
Sí.
Uruguay.
Sí. Me gustaría estar ahí, pero tengo que venir aquí.
Pero bueno, los portugueses. ¿Quién es favorito en ese partido? ¿Portugueses?
Yo creo que sí. Portugal tiene una muy buena selección, tiene muy buenos jugadores. Para mí creo que de los planteles más completos que vienen a la Copa del Mundo, individualmente. Como equipo sí no lo veo tan fuerte, pero sí individualmente es un plantel bastante completo.
Profe, escoja sí. Uno, ¿cuál le gusta más? ¿Brasil-Suiza?
Sí, yo vería Brasil-Suiza y después Portugal. Vería los dos, esos dos.
Correcto. Ahora, Brasil sin ¿a cuál Neymar. Quiere
ir? ¿O a cuál va a ir?
No, a yo ningún. Vengo para acá. Vengo para acá.
Yo sí vine a trabajar, dice.
No, pero me gustaría.
Ahora, profe, dígame usted, Brasil sí. Sin Neymar, pierde ¿cuánto pierde Brasil sin Neymar?
Sí, mucho. Para mí es muy importante, pero tiene jugadores, pero vamos, tiene una gama de jugadores para suplir a Neymar.
Mauricio May, ¿a ti con qué juego te quedas? No me digas que Camerún-Serbia.
No. Si tengo que escoger solo uno, por supuesto que me quedaría con el Portugal-Uruguay, ¿no? Lo que decía Jared, el talento individual que tiene la selección portuguesa, lástima que su entrenador, Fernando Santos, como que juega con freno de mano, ¿no? No termina por soltarlos, y eso es lo que estamos esperando, pero siempre es un espectáculo ver a un futbolista como Cristiano Ronaldo, ya quedó demostrado en la jornada 1.
Claro. Roberto, ¿podemos separar las historias? Por ejemplo, hablábamos de Bélgica, que es un eterno contendiente a dar el paso y competir con las grandes potencias para ser campeón del mundo. ¿Podemos separar a Portugal de la selección de Bélgica? Es decir, ¿ves a Portugal con posibilidades de trascender en este mundial?
Sí, no lo pongo entre los 5 candidatos, pero sí abajito, ¿no? A Bélgica ni siquiera abajito de lo que he visto. Portugal es un equipo muy completo. A mí me encantó el Uruguay-Corea. Se me hizo un partidazo, un 0-0 de lo más intenso que he visto. Muy físico, pero de no bajar el ritmo para nada. Entonces tengo curiosidad por ver si lo de los coreanos fue casual o ese es ya su nivel, ¿no? Ante Ghana, que no mostró tantas cosas. Y por el otro lado, Portugal-Uruguay, también el enfrentamiento de estilos. Sí veo favorito a Portugal. No sé si tan claro como lo decían esos números que ahí vimos, pero es el más atractivo para mí de los partidos de mañana.
Correcto. Y veremos si Diego Alonso sigue manteniendo ya sea a Luis Suárez o Cavani.
Sí.
A la frente, ¿no?
Sí.
Sí, de acuerdo. Empezó con Cavani en la banca, ¿eh?
Sí.
Y luego sacó a Luis y metió a Cavani.
Correcto. Ahora, Jorge Pietrasanta, la segunda comparecencia en el Mundial de Cristiano Ronaldo.
Sí, que ya hizo su gol.
Sí, hizo su gol, ya es con histórico. Un penalti muy polémico, ¿no?
Es histórico, pero ha llegado con mucha polémica a esta Copa del Mundo. Pero
sin equipo.
Paso Portugal.
Sin equipo.
Sí. Pero tú piensas en Bernardo Silva, João Félix, que ya lo vimos, está inspirado y parece que va a salir del Atlético de Madrid. Rafael Leao. Tiene, la verdad, un muy buen equipo Portugal, además de lo de Cristiano Ronaldo, ¿eh? Pero Uruguay es bien difícil. Uruguay cerró la eliminatoria sudamericana de manera maravillosa y pues tiene a su gran estrella, ¿no? Fede Valverde.
Sí. A mí me gustaría saber, por curiosidad nada más, ¿quién paga el seguro de Cristiano Ronaldo? Ah. O sea, no tiene equipo.
Sí.
En este momento no pertenece al Manchester United.
Yo creo que él tenga problema en pagarlo.
Ninguno. Sí, no. Por un lado, el riesgo, una lesión, imagínate, no tienes equipo. Pero por otro lado, la enorme oportunidad. Yo creo que va a terminar contratándose casi con quien quiera, ¿no? Acabando el Mundial.
No sé.
Un equipo de Champions, probablemente.
Eso es lo que él quiere. Eso es lo que él busca, ¿no? Y por eso tanto drama para salir del Manchester United. A mí lo que me llama la atención es que cuando él dio el primer paso para salir de ese equipo, pues tampoco es que todos en Europa se tiraron de cabeza por él.
No. Sí, no, de acuerdo. También
ya por edad, actitud.
Sí, futbolísticamente, pero mercadotécnicamente.
Sí, claro.
El que se lleve a Cristiano.
Si es por eso, va a ser Estados Unidos, ¿no?
No. Un equipo de Champions que diga, sí, vente para acá.
Claro, ahora,
Sí, Estados Unidos
podría
también.
Ser que lo contratara Qatar, ¿eh? Y lo mandara al Paris Saint-Germain. Señores, ya nos damos buenas noches. Terminamos el programa en México. Gracias, Jared. Gracias, profe. Jorge, Roberto.
Gracias.
Mauricio y May.
Gracias.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.